del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, para una lectura de la Palabra de Dios en Marcos, capítulo 12. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer del versículo 28 hasta el versículo 34. Marcos, capítulo 12. Marcos 12, 28. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en una plática con los escribas, eran los, diríamos nosotros, abogados de su tiempo. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar todos juntos del Salmo 119, Salmo 119, comenzando en el versículo 33 y terminando en el versículo 40. Salmo 119, el versículo 33 al versículo 40. Todos juntos en voz alta, apropiándonos de esas peticiones del salmista y orándolas personalmente a nuestro gran Dios. Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos capítulo 12, el pasaje que leímos en el versículo 31. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como iglesia, este año estamos enfocándonos en este segundo mandamiento. Y cada mes estudiamos el tema y amarnos los unos a los otros. No que no nos amemos, por supuesto, nos amamos, pero como dice el apóstol en 1 Tesalonicenses capítulo 4, queremos abundar en esta virtud más y más. Ya les he dicho, y no va a ser la última vez, yo quiero que en el cielo la Iglesia Bíblica Monte Oreb pase el frente cuando digan: y ahora el diploma para la iglesia cuyos miembros se amaban más los unos a los otros. Y pase la Iglesia Bíblica Monte Oreb y tengamos esa corona, ese diploma del Señor. Para cumplir con este propósito esta tarde, veremos cómo te puedes motivar a amar a los hermanos. Debemos amarnos unos a los otros. ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Ya sabes, y hemos visto a través de estos estudios, que el énfasis de la Biblia es que debemos amar a los hermanos, amar al prójimo, amar a la familia de la fe especialmente. Pero ¿cómo te puedes motivar, animar, provocar, causar que tú ames a los hermanos? porque algunos son difíciles de amar. Algunos es difícil aún hablar con ellos. Esas motivaciones te van a ayudar a amar a los hermanos, pero también a tu propia familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, también a tus compañeros en el trabajo o en la escuela, a tus vecinos y aún a tus enemigos. Si se acuerdan, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos llamar aún a nuestros enemigos. Esas motivaciones, entonces, es especialmente para los hermanos, pero te pueden ayudar en relación con amar a tu prójimo en todos los sentidos de la palabra. Muy bien, la primera motivación está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Te motivas a amar a los demás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Pensando que lo haces para la gloria de Dios. Hay un versículo que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Y ustedes conocen el que dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay algunos que piensan, si hago un gran sacrificio, un gran logro, entonces eso va a glorificar a Dios. Si yo muero mártir como misionero en África o en China, eso va a glorificar a Dios. Pero el apóstol nos enseña aquí que todo lo que hacemos, sea comer un taco, una hamburguesa, tomar un vaso de agua, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Y la aplicación aquí es que cuando tú te esfuerzas a amar a un hermano, sea hablando con él o sea ayudándole de alguna manera, también lo haces para glorificar a Dios. Y por supuesto Dios se glorifica porque le obedeces en este mandamiento, y es un gran mandamiento. Pero también, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, es glorificado porque los demás ven tus buenas obras y glorifican a tu Padre que está en los cielos. Ahora, la clave aquí está en que tú quieres que Dios sea glorificado. A toda costa, en cualquier lugar, en todo lo que haces, lo que tú quieres en tu vida, sea que comas o bebas o haces cualquier cosa, tú quieres la gloria de Dios. Porque lo amas, por supuesto, sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tú quieres de todo corazón la gloria de Dios en todo lo que haces. Aprecias, por supuesto, a Dios por quien es Él, lo amas, y sobre todo por lo que Él ha hecho por ti en Cristo. Entonces, quieres que su nombre sea exaltado. Entonces, en la práctica, ves a un hermano y piensa, voy a saludar al hermano para la gloria de mi Dios. No porque lo tengo que hacer artificialmente y de alguna manera me van a ver los hermanos que ya cumplí, le dije que yo te bendiga. No. Aunque no te guste su plática, aunque no sepas qué decir muchas veces y a veces hay silencios en la plática, te vas a esforzar y salir de tu zona de confort, y vas a hablar con ese hermano, amarlo y ayudarlo para la gloria de Dios. Esa es la primer y gran motivación del cristiano. ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Pensando que lo haces para la gloria de tu Dios. En segundo lugar, viéndolos como si fueran Cristo mismo. Viéndolo a esos hermanos, a esas hermanas, como si fueran Cristo mismo. Aquí podemos apuntar el libro de los Hechos 9, 4 y 5, capítulo 9, 4 y 5 del libro de los Hechos, donde Saulo, ¿se acuerdan? Está persiguiendo Saulo de Tarso a la iglesia en Damasco. Se le aparece el Señor y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los hermanos, pero Cristo le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y leímos en Mateo 25, que es una pequeña fotografía profética de lo que será el juicio final. Y es muy impresionante que en este capítulo no se habla nada acerca de decisiones, no se habla nada de juzgar por quién se bautizó o no, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta fotografía profética del juicio final, ¿cómo se nos va a juzgar a lo último? Entonces nos dice en nuestro Señor Jesucristo, voy a comenzar a leer en el versículo 34. El rey dirá a los de su derecha,
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:35. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, y aquí es interesante, impresionante, no sé qué palabra usar. Edificante, sí. No sé qué palabra usar. Los justos no lo hicieron porque, es que lo hicimos para Cristo y por eso lo hicimos, Señor. No, los justos, los inocentes, los salvos no dirán eso. Los justos le dirán, respondió, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y aquí está la gran lección, versículo 40. Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en el versículo 45 la lección está invertida. Por supuesto, los cabritos, los que no son salvos, no ayudaron a ninguno. Ellos le responderán, versículo 44, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Muy personal aquí. Esto es muy, pero muy impresionante. Y nos debe de motivar muchísimo esta enseñanza. Cualquier cosa, nuestro Señor Jesucristo dijo, aún dar un vaso de agua. Cualquier cosa que hagamos por los hermanos, sea buena o sea mala, lo hacemos a Cristo. Es decir, si tú animas a un hermano, lo saludas, pregunta por su familia, animas a nuestro Señor. Pero si tú no saludas a un hermano, le das la espalda fingiendo que no lo viste, eso lo haces al Señor. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Ahora, la clave, por supuesto, es que ames al Señor y quieras hacer cosas por Él. Esa es la clave aquí. Y que creas en esta verdad. Aunque la hermana y el hermano no se parezcan a Cristo en nada. Para mí fue muy impresionante que nuestro Señor Jesucristo nos dice que aún lo que hacemos a los hermanos más pequeños, a un niño, a una niña, lo hacemos a Él. Entonces, en la práctica, vemos a un hermano que necesita raite. Vemos a una hermana que está enferma, sabemos que está enferma. Entonces piensa, es el Señor que necesita raite. Eso te va a motivar mucho. Es mi Señor, que murió por mí, que me perdonó todo, que me lleva a la gloria, quien necesita raite. Es mi Señor, que va a ser mi juez al final, quien está enfermo. Voy a ir a visitar a mi Señor. Eso te va a motivar mucho. Espero que te motive, espero que ames al Señor así. Y que creamos esta enseñanza, esta es de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad de Dios. En tercer lugar, ¿cómo te motivas a amar a los hermanos? Viéndolos como si fueran Cristo. En tercer lugar, recordando la manera en que Dios te amó a ti. Recordando la manera en que Dios te amó a ti. Esta enseñanza está en varias partes. Vamos a leer la de Efesios 4. Lástima que dividieron ahí el capítulo de Efesios 4 y 5. No debieron de haberlo dividido y no están inspirados estas divisiones y estos versículos. Vamos a comenzar en el versículo 31. Van a recordar estas palabras de lo que aprendimos en 1 de Pedro. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Dios, así debemos llamar. Así como nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Así como Dios fue benigno con nosotros, así también nosotros debemos ser buenos nosotros con los hermanos. Entonces, ya hemos visto esto, por supuesto. Nosotros podemos amar a los demás porque Dios nos amó primero. Su amor para con nosotros nos ayuda a amar a los hermanos, pero también es un ejemplo de cómo debemos de amar a los hermanos. Después vamos a ver exactamente más de esto, qué es amar a los hermanos en sí. El punto aquí es que nosotros vamos a motivar a amar a esos hermanos recordando la manera en que Dios nos amó a nosotros, recordando su gran misericordia para con nosotros. Y esto es clave, reconocer qué tan mal estabas cuando el Señor tuvo compasión de ti. Si Cristo te salvó y te perdonó muy poquito, entonces no vas a tener mucho de esta motivación. Pero si reconoces que Dios te perdonó tu pecado original, tu naturaleza pecaminosa con la cual pecas, que te perdonó millones de pecados que has cometido desde que naciste hasta el día que te mueras, entonces vas a perdonar mucho. Entonces vas a perdonar 10 pecados que tu hermano peque contra ti, si Dios te ha perdonado millones de pecados. ¿Les recuerda un cuento, una historia, una parábola de nuestro Señor Jesucristo esto? Probablemente estén pensando en lo que nos cuenta nuestro Señor en Mateo 18. En Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una parábola, una historia, que tiene una gran enseñanza. Y voy a darles unos datos que descubrí en el Internet hoy sobre esta parábola. Mateo 18 nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el reino de los cielos, la cristiandad en otras palabras, la cristiandad en la iglesia, los hermanos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mucho va a depender si eran talentos de oro o talentos de plata, esta que se usaba. Hay algunos, y lo que leí ahora en el Internet, calculan que esto equivalía más o menos a 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares le debía este siervo a este rey. A este, versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto equivale, es mucho dinero, cuando menos para mí es mucho dinero, 5,000 dólares. Es mucho dinero también, pero nada en comparación con 3,000 millones de dólares. Le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, te vas a motivar a amar a tus hermanos, recordando cómo es que Dios te perdonó a ti, te amó en Cristo y todo lo que ha hecho por ti. Entonces, si tu esposo se queja de algo, se queja, perdónalo. Dios te ha perdonado 100,000 quejas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si una hermana no te toma en cuenta para participar en un convivio, perdónala.
Dios te ha perdonado 1,000,000 de veces que tú no le has tomado en cuenta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Recordando la manera que Dios te amó a ti. En cuarto lugar, viendo a los hermanos como personas por las cuales Cristo murió. Viendo a los hermanos como personas por las cuales Cristo murió. Este es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 14, donde nos habla de los hermanos débiles. En Romanos capítulo 14 y el versículo 15, él concluye esto. Romanos capítulo 14 y versículo 15, palabras muy poderosas. Romanos capítulo 14 y versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no lo estás amando. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Te vas a motivar mucho a amar al hermano entonces y hacer todo lo posible aún, dejar de comer ciertas comidas por amor al hermano débil, si consideras a esa persona a un hermano por el cual Cristo murió. Ahora, muchas veces se nos va a hacer muy difícil amar a un hermano débil, a un hermano que ha fallado mucho, a un hermano diferente. Pero nos podemos motivar a lo último viéndolo como un hermano por el cual Cristo murió. Por supuesto, aquí la clave es que veamos a esas personas como hermanos por los cuales Cristo murió. Y es obvio, pero lo tengo que decir. Nosotros no somos Dios para saber si una persona va a ser salva o no, obviamente. No somos Dios. No sabemos. No podemos juzgar y decidir al final, esa persona merece ser salva o esa persona no merece ser salva. Nadie se merece ser salva. No podemos decir, esa persona no merece que Cristo muriera por ella. No podemos decir eso. No somos Dios. Como los puritanos decían, en caridad cristiana, vemos a todas las personas, a todos los hermanos, como personas por las cuales Cristo murió. Entonces, si usted dice, definitivamente, Cristo no murió por la hermana Tiburcia, algo está muy mal. Tu teología es defectuosa aquí. Y usted me contesta, pero mira lo que hace la hermana. Me dijeron que era lesbiana. No es posible que Cristo haya muerto por ella. Yo te voy a contestar, y la Biblia te contesta, y el apóstol te contesta, Dios te contesta aquí. Dios no la puede salvar. Dios no la puede salvar a una persona así. ¿Acaso es imposible para Dios esa persona? ¿No la puede perdonar ese pecado? ¿El Espíritu Santo no la puede santificar? ¿La sangre de Cristo no tiene poder para limpiar ese gran pecado? ¡Claro que sí! Y la podemos incluir en 1 Corintios 6, 11. ¿Ustedes saben? Es un versículo digno de memorizar. 1 Corintios 6, 11. Después de que el apóstol enlista a ciertas personas, a los injustos que no heredarán el reino de Dios. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué precioso el versículo 11. Preciosísimo. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ese es el Evangelio. Entonces, la clave aquí, hermanos, es ver a esas personas como hermanos por las cuales Cristo murió. y sobre todo reconocer el poder y preciosidad de la muerte del Señor, que puede transformar a los más difíciles, a los más viles y depravados pecadores para su gloria.
Si nosotros creemos eso, entonces vamos a estar motivados a amar a cualquier persona.
El punto del versículo en Romanos 14 no es que la persona se pierde, sino el poder y la preciosidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí que nos motiva y nos conmueve a amar al hermano. Que Cristo, el Hijo de Dios, se sacrificó por él. ¿Cómo voy a despreciar a ese hermano? ¿Cómo voy a menospreciarlo? ¿Cómo voy a hacer cosas odiosas contra él? Debo apreciarlo y amarlo en Cristo, con la esperanza de su salvación final.
Por eso que en 1 Corintios 7, precisamente después de 1 Corintios 6, está 1 Corintios 7. El apóstol le dice a las mujeres que tienen esposos incrédulos: si el esposo quiere vivir con ustedes, quédense. No se separen, no se divorcien. ¿Cómo sabes tú que puedes salvar a tu esposa?
No sabemos quién va a ser salvo al final. Vamos en Cristo,
como decían los puritanos, en caridad cristiana. Entonces, en la práctica, al ver al hermano débil que falla tanto, al hermano tan difícil, por así decirlo, velo bajo la sombra de la cruz de Cristo. Velo como una persona por la cual Cristo murió. Por más mediocre o difícil o duro que sea el hermano, tú puedes amarlo, tú puedes ayudarlo, promover su salvación y edificación. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Viendo a los hermanos como personas por las cuales Cristo murió. En quinto lugar, reconociendo que tu amor por el hermano puede salvarlo y edificarlo. Reconociendo, aplicando, pensando que tu amor por el hermano puede salvarlo, puede edificarlo. Es dado, teólogos, antes de que me digan que soy un hereje, es dado que no salvamos a nadie nosotros. Absolutamente no podemos salvar a nadie. Cristo es el único que puede salvar. Es dado que nosotros no podemos edificar, transformar a una persona. Cristo, el Espíritu Santo, es el único que puede transformar. Pero la Biblia nos enseña que Cristo usa medios, nos usa a nosotros. Y esto es glorioso, una gloriosa bendición y gran responsabilidad. Cristo nos usa a nosotros para cumplir sus propósitos. Damos unos textos para comprobar esta tesis. Primero está en 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. A los que apuntan pueden escribir ahí. 1 Corintios 14:1-12, 1 Corintios 14:1-12, que habla sobre la edificación de los hermanos a través de otros hermanos. Pero vamos a 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. Veanlo con sus propios ojos, teólogos, eruditos, estudiantes. 1 Timoteo 4:16.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es Pablo quien escribe a Timoteo esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, vean, a mí me gusta más, muy directo, Santiago, en los últimos versículos, Santiago 5:19.
Santiago 5:19.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tú, usted, puede salvar a un alma de la muerte eterna y cubrir una multitud de pecados.
Entonces, esto es muy práctico aquí. La tesis está comprobada. Dios nos usa a nosotros para salvar y edificar a su pueblo. La clave, por supuesto, aquí es reconocer esta verdad, que nuestros hermanos y las personas a nuestro alrededor tienen un alma eterna que puede salvarse o perderse por toda la eternidad, o el infierno o el cielo por toda la eternidad. Y usted, yo, podemos hacer algo, amarlo en Cristo para que no se vaya al infierno y cobramos nosotros multitud de pecados y se vaya a la gloria eterna con Dios. Esto es tremendo, no sé si te debe de motivar. Te debe de motivar que tú puedes hacer esto, que Dios te usa a ti en esto. Entonces, en la práctica, ve a tus hermanos así, tras su cara, tras esos lentes y ese cubrebocas, ¿verdad? En su cara, tras su cara, ve, esta es una persona con un alma eterna, que va a vivir para siempre en un lugar eterno, sea el lago de fuego, infierno eterno, el abismo eterno, o el cielo, la gloria de Dios eterna. Ve a las personas así, ve a tu vecino así, ve a tu hermano a tu alrededor así, ve a tu esposo así, ve a tu padre así. Es un alma eterna. Para siempre vivirá en algún lugar, después de que lo enterremos. De eso se trata, hermanos. Esta es la realidad de la vida y la realidad de la cristiandad. Y piensa, una gentileza mía, una palabra de ánimo, los puede salvar. Un versículo, una promesa, un raite puede marcar la diferencia en esa alma. Puedes compartir con ellos algo que te ha pasado y cómo Dios te ha ayudado. Puedes preguntarle, ¿estás leyendo algo? ¿Estás leyendo un libro? ¿Qué estás leyendo de la Biblia? ¿Eso puede salvarlos? Puedes decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Yo sé que son tiempos difíciles y estás en la escuela y voy a orar por ti. Es todo lo que tienes que decir. Y Dios puede usar una palabra de ánimo, un versículo, una promesa para que esa persona sea salva, sea edificada. O como dice el apóstol Pedro, crezca en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tremendo, hermanos, y nos debe de motivar muchísimo. Bien, penúltimo lugar. ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Reconociendo que tu amor por el hermano puede salvar, edificar su alma. Sexto lugar, considerando que tu amor por el hermano es evidencia de tu cristiandad real. Considerando, reflexionando, pensando que tu amor por el hermano es evidencia de tu cristiandad real. En 1 Juan 3:14 lo leímos en nuestro estudio pasado de amarnos unos a los otros. 1 Juan menciona mucho esto y es muy claro y muy directo. Es el apóstol, ¿verdad?, que dice, si tú dices que no has pecado, haces que Dios sea mentiroso. Dices que Dios es mentiroso. Muy directo el apóstol. Nos dice también aquí, en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que hablamos en lenguas. Ah, no es lo que dice la versión de las Américas, ¿no? Ni la Reina Valera tampoco, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Qué evidencia? Es la gran evidencia que tenemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Muy claro, muy directo, aquí el apóstol. Ahora, obviamente no se trata de invertir el orden. Voy a amar al hermano porque así voy a hacerme cristiano. Voy a hacer unas buenas obras y ayudar a los hermanos porque así Dios me va a aceptar y va a hacerme su hijo. No. porque eres hijo de Dios, renacido, recreado, eres una nueva criatura, amas a los hermanos. Y amándolos, te das cuenta que sí lo eres de verdad, que es una evidencia bíblica clara. La clave aquí es seguir esos impulsos del Espíritu Santo, actuar con amor hacia el hermano. La clave aquí en la práctica es vencer esa timidez, esa flojera, esos prejuicios carnales y demostrar tu amor al hermano. Y cuando logras vencer esos obstáculos, verás qué bonito se siente. Logras vencer esos obstáculos, esa timidez, esa flojera, esos prejuicios carnales. Demuestras tu amor en algo y tu corazón se regocija. Es parte de tu cristiandad y parte de la, por así decirlo, la programación de nuestro ser cristiano. Que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo hacemos y reconocemos, Dios me ha ayudado, soy cristiano, Él me ama, soy hijo de Dios. ¿Qué ha pasado a usted? ¿Cómo te motivas a amar a los hermanos? Considerando que tu amor por hermano es evidencia de tu cristiandad real. En último lugar, visualizando al hermano en la gloria celestial, alabando contigo al Señor. Visualizando, viendo el futuro, a ese hermano, a esa hermana, en la gloria celestial, alabando contigo al Señor. Si quieren escribir un texto ahí, es Apocalipsis capítulo 7, donde nos dice Juan, que había una multitud que nadie puede contar, de personas, hermanos, alabando al Señor. Y ahí nos podemos ver nosotros y podemos ver a otros hermanos. No sé si les ha pasado a usted, me ha pasado con algunos superteólogos, que hablando de una persona o de un predicador o de otra persona con diferentes doctrinas o diferentes prácticas, a lo último yo les gano el argumento y usted lo puede ganar también. Les voy a decir el secreto. Les preguntas a ellos, bueno, ¿crees que ese hermano va a estar en el cielo? Te tienen que contestar que sí. ¿Tú crees que ese hermano con diferente doctrina, con diferente práctica, va a estar en el cielo? La persona te tiene que contestar que sí, si esa otra persona, ese otro predicador o teólogo, persona, es un hermano en Cristo, que tal vez no tiene la misma escatología, y no saben qué es escatología, le preguntan al hermano Lizola, no tiene la misma práctica, a lo mejor no cree en el velo, pero estará en el cielo, porque es hermano en Cristo. Ha recibido a Cristo como su Salvador. Ha creído en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Tal vez no se viste igual que nosotros. Tal vez no cante tan bonito como nosotros. Tal vez use otra música. Pero si es un creyente, va a estar en gloria a Dios. Tal vez la persona cayó en un pecado como del rey David, o como Manasés. Tal vez la persona mucho tiempo dejó la cristiandad y fue un gran rebelde, pero volvió al Señor. Va a estar en gloria. Estará en el cielo, junto a ti, glorificando al Señor. Y esto es, hermanos, lo tremendo, lo glorioso de esto. Que el Señor los salva a los dos, nos salva a los dos. Tal vez la otra persona tiene diferentes antecedentes, diferente cultura, diferente doctrina y diferente práctica. A lo mejor es luterano. A lo mejor es presbiteriano, bautista o metodista. Pero es cristiano, es creyente. Y vamos a estar alabando al Señor. Eso es lo que importa a lo último. Y es por eso que lo debemos llamar. Es un hermano en Cristo. Lo que nos motiva entonces a lo último no es la persona en sí, pero que juntos adoraremos al Señor. El Señor es el importante en todo esto. Una vez más, la clave aquí entonces es que quieres que todos glorifiquen al Señor. La clave aquí es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Por quién es Él? ¿Quién es Él? Y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. En la práctica, sé humilde y reconoce que hay hermanos diferentes, hermanas diferentes. Pero que Dios te va a transformar a ti y lo va a transformar a Él también, al final, para que le glorifiquemos a la perfección. Y entonces sí, en armonía perfecta, en amor perfecto, alabaremos al Señor. Muy bien, allí se terminó el sermón. Bien, una línea ahí. El último punto no es parte del sermón, pero creo que nos va a ayudar. Y es medio filosófico, por eso lo separé del sermón. Si ustedes tienen un versículo que pueda ayudarme en este punto, me lo dan para la próxima vez que predique este sermón, si algún día lo predico. Tal vez un versículo de Eclesiastés. Tal vez el versículo de Eclesiastés 9:10 que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No sé qué versículo usa, pero el pensamiento es este. Y ustedes me dicen si es verdad o no. La mayoría de nosotros vivimos pensando, imaginándonos que viviremos en otra realidad alterna y allí cumpliremos con nuestros propósitos. Es decir, vivimos pensando, en otra parte, en otro tiempo, de verdad voy a amar a mi esposa. En otra parte, en otro tiempo, de verdad, voy a hacer lo mejor para el Señor. Va a pasar en alguna realidad alterna. Allí voy a cumplir mis propósitos. Después, voy a tener dinero, voy a tener tiempo. Después. La verdad es que vivimos hoy, aquí, con estos hermanos, con estas hermanas, con esta esposa, con este esposo, estos padres, estos hijos, estos primos, estos vecinos, que Dios nos ha dado hoy. Y no hay otra realidad alterna para tu vida. Lo que hagas hoy con estos hermanos es lo que cuenta en la eternidad. No hay otra vida. Entonces, cumplamos este gran propósito de amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado en Cristo, con estos hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos y aún con nuestros enemigos. Ya. No hay otra oportunidad. Hazlo hoy, hazlo ya, para la gloria de Dios. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, nuestro Creador, nuestro Salvador, te damos gracias por este día de reposo, te damos gracias por las promesas del Evangelio, te damos gracias por el gran amor que nos tuviste en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y habías preparado para nosotros ese lugar celestial, y pensar, Señor, que no lo merecíamos de ninguna manera. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que inyectes estas verdades a nuestros corazones y las vivamos hoy y mañana y el resto de nuestras vidas para tu gloria. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio agradable a ti. Te pedimos por sus méritos que en estos días nos ayudes a entender tu palabra, a aplicarla. Te pedimos que en estos días ayudemos, amemos, nos comuniquemos con otros hermanos para animarlos en estos tiempos difíciles. Te pedimos que en estos días, Señor, veamos nosotros más de tu amor, que nos acerques más a la cruz, que nos acerques más a Cristo, nuestro gran Salvador, tengamos más amor por nuestros hermanos, pero sobre todo más amor por nuestro Dios, nuestro gran Salvador. En Cristo Jesús.